Am I happy with the people around me?
Am I happy with what I'm doing?
Am I happy with what I'm doing?
Creo que los políticos ya han demostrado que cuando llegan al poder son siempre los hacen siempre lo mismo.
Hoy día, desde luego, los partidos políticos son un obstáculo a la democracia. No sirven como cauces de participación política. Lo que realmente se han convertido es en grupos de intereses, en agencias de colocación, un poco en sucursales de la banca.
En Barcelona se va a realizar una salida hacia Madrid caminando, como indignado. Vamos a llegar a diferentes pueblos y vamos a explicar y hacerles ver lo que está sucediendo en la sociedad en el caso de que no esté llegando...
¿Cuánto cobra un diputado? ¿En qué condiciones se jubila? ¿Su absentismo laboral quién lo controla? ¿A quién tiene que rendir cuentas? Bueno, le puedo estar haciendo preguntas hasta que amanezca.
Está saliendo gente de Cádiz, está saliendo gente de Valencia, que ya ha salido hace un par de días, está viniendo gente de Bilbao. En realidad están convergiendo hacia el centro una gran cantidad de gentes indignadas para encontrarnos en sol. Y conversar y discutir.
¡El auténtico poder está en vosotros! ¡Saliendo a la calle todos! ¡Sumándonos! ¡Tumbaremos este sistema de mediocres políticos corruptos!
¡Sí, joder!
¡Fusilados!
El movimiento 15M ha traspasado las fronteras. Prueba de ello es la marcha mundial convocada para hoy. En principio están programadas marchas en más de 660 ciudades de 79 países de todo el mundo. En España, más de 50 ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla. El objetivo es poner fin a esta intolerable situación y hacer saber a políticos y banqueros que ahora son los ciudadanos los que deciden sobre su futuro y pasado. Lo que se denuncia es que las políticas de austeridad generan un incremento de las desigualdades sociales y un ataque frontal contra los derechos. Por tanto, se reclama una democratización de la economía y la gobernanza europea que permita la construcción de un nuevo modelo social. El lema, unidos por el cambio global, nada que perder, todo por ganar. Además, Internet se ha convertido en elemento esencial para la organización y divulgación de la protesta. Un ejemplo de ello ha sido la creación de vídeos personales sobre las razones de manifestarse para después divulgarlos en la red. Para centralizar la información y conseguir aunar esfuerzos, en todo el mundo se ha creado la página web 15october.net, que ha sido traducida a 18 idiomas.
Pues así comenzamos. Cristina, buenas tardes. Comenzamos este programa en red. Esa es la convocatoria. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición especial. Estamos en la sintonía de radios libres y comunitarias a lo largo y ancho de diferentes lugares del Estado español. Incluso nos anunciaban que fuera del Estado español también en algunos sitios nos van a sintonizar, como en Argentina. Bienvenidas a este espacio que lo que quiere es contar lo que va a pasar a partir de este instante, cuando son las 6 y 5 de la tarde, en diferentes puntos en esas manifestaciones del 15 de octubre. Una manifestación global, un paso más adelante del movimiento 15M, que comenzó en el mes de mayo y que se ha ido extendiendo a diferentes lugares. Hoy habrá actualidad en Bruselas, en América Latina, en otros puntos de Europa y de África y de Asia, y estaremos contando pues lo que va a pasar. Eso es lo que pretendemos en esta emisión que comienza ahora y que nos llevará hasta las 8 de la tarde. Estaremos en antena pues acompañados de mucha gente que va a estar en las calles, porque la idea hoy es tomar las calles y las plazas, pero también aquí en la radio. Os hemos presentado a Cristina y también tenemos a Jesús con nosotros. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Pues Jesús, cuéntanos, hay muchas cosas que van a pasar.
Sí, pues ya desde bien entrada la mañana, a las 12 de la mañana, estaba convocada ya la primera marcha, esta vez que salía desde Leganés. Tienen pensado ir andando, dependiendo de la gente que sea. Ajá. Tienen pensado juntarse con la manifestación, hora de quedada a las 3 en la plaza de Oporto. Irán dirección Marqués de Vadillo, Puerta de Toledo, y se juntarán con las demás manifestaciones en Atocha para dirigirse a Cibeles. Después tenemos otra marcha que han quedado a las 3 y media, salen de la plaza Castilla y bajarán toda la avenida Paseo de la Castellana, también para dirigirse hasta Cibeles. a las 3 también en la avenida de La Paz y en Manuel Becerra también han quedado para llegar hasta Cibeles. Otra importante, otra marcha que también se hace sonar es la marcha de Vallecas. Irán dirección Puente de Vallecas, Pacífico, Atocha hasta Cibeles también. Después hay otra marcha también, que esta es una así para, como más para la gente del centro. Han quedado a las 4 en el Templo de Deboz, pasarán por la Plaza de Oriente, Puerta de Toledo, Embajadores y Cibeles. Y después también otra a las orillas del río Manzanares, Puerta del Ángel, con dirección también para la Plaza Cibeles. Son unas pocas y el punto de encuentro es Cibeles y de ahí se dirigirán hasta la Puerta del Sol, que iremos informando cómo van las cosas.
A esta hora ya tienen que estar todos llegando a la Plaza de Cibeles y en un momento vamos a estar en la calle para conocer. Antes que nada, estamos realizando esta emisión desde el barrio madrileño de Villaverde. Hoy esta sede, la sede de OMC Radio, de Onda Merlín Comunitaria, se traduce en la sede de todas las radios comunitarias que están ahora mismo en sintonía y que también vamos a ir nombrando poco a poco. Con nosotros está Cristina, está Jesús y también está Paulina. Paulina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, la movilización ya ha comenzado en otros sitios.
Sí, es verdad. Por ejemplo, en la capital australiana, 2.000 personas se han concentrado frente al barco de la Reserva de Australia. Además, miembros del colectivo llamado Occupy Sydney han anunciado que unos 200 indignados se quedarán acampados frente a la sede del Banco de Reserva de Australia. En Australia, en la capital de Japón, el grupo Occupy Tokyo consigue reunir a cientos de personas. Ellos están inspirados en el movimiento Occupy Wall Street de Estados Unidos. En la capital de Taiwán, Taipei, unas 200 personas se han concentrado en la bolsa de esta ciudad. Su lema es: somos el 99% de la población de Taiwán. En Hong Kong se han concentrado en la bolsa de Hong Kong unas cientos de personas. En la capital coreana, Seúl, el movimiento consigue reunir a unas 50 personas. Todas estas manifestaciones globales reclaman una auténtica democracia, pero algunas protestas tienen reivindicaciones específicas. Por ejemplo, en Brasil, los ciudadanos que están hartos de la corrupción llaman a la necesidad de limpiar las instituciones. En Italia, se aprovecha el movimiento 15O para volver a plantar cara a Berlusconi, protestando por los abusivos recortes sociales de su gobierno. En Grecia, en el foco de la crisis económica europea, ya se verá si tiene fuelle o no el movimiento. Por último, Estados Unidos. Los indignados de Wall Street siguen plantados en el Parque Zuccotti. Esto provoca que se hayan multiplicado las marchas por todo el país.
Es decir, ya ha comenzado este 15 de octubre, como veis, hay lugares donde en Corea, 50 personas, bueno, no parecen muchas, pero es significativo que a los movimientos de indignados se vayan sumando otros lugares, aunque sea con pocas personas. Luego ya vamos a ver que esto va a ir creciendo y va a suponer seguro un punto de inflexión en la manera de movilización de la sociedad civil. Ya conocéis a mis compañeras y compañeros que están conmigo en el locutorio, pero también en el control técnico tenemos a dos personas más. Tenemos a Diana y José Ramón, a los que ahora en un momento también saludaremos. De momento solo saludo. Seis y diez de la tarde, decía en el control técnico José Ramón y Diana. José Ramón, no sé si puedes hablar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Escuchamos perfectamente en el control de sonido y también Diana.
Hola, buenas tardes.
Vais a estar pendientes no solo de que esto suene bien, sino de otras muchas cosas. Tenéis ahí el Twitter para hacer seguimiento a todo lo que ya la gente va tuiteando en esos tweets de información de las acampadas. Y también queremos lanzar una vía de comunicación. Si queréis entrar en antena, a lo mejor va a costar porque vamos a tener muchas llamadas telefónicas, pero nuestro número de teléfono abierto desde este instante es el 91-505-3529. Pues ya está, la introducción hecha. Si os parece, chicas, nos vamos a las calles.
acuerdo. Vale.
Creo que tenemos por ahí a Alberto en sintonía. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Se me oye?
Se te escucha perfectamente. Alberto, ¿dónde estás?
Estamos en Cibeles. Acabamos de llegar a Cibeles y hay bastante gente, la verdad. Es emocionante.
¿Tú has llegado desde dónde? ¿Has marchado antes de Cibeles o has ido directamente a Cibeles?
Desde Atocha. Llegamos desde Atocha a Cibeles.
Ajá. Bueno, pues haznos una fotografía sonora. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cuánta gente hay ahí acumulada?
Pues hay bastante gente, la verdad. Las expectativas pues más o menos se han cumplido. Ya veremos cómo sigue adelante pues la movilización, pero de momento hay un buen número de gente. Sobre todo yo he estado en el cortejo, en el bloque de estudiantes con los jóvenes y muy nutrido también. Mucha juventud se ha echado a la calle y está luchando por sus derechos, ¿no?
Alberto, había diferentes marchas que desde primera hora de la tarde salían desde diferentes puntos de la ciudad. ¿Han ido ya convergiendo? ¿Han llegado? ¿Todavía queda alguna por llegar? ¿Sabes algo?
Es que la perspectiva que tengo yo desde el bloque estudiantil me ha permitido saber exactamente si esas marchas se han juntado, pero yo creo que sí, porque hay una cantidad de gente muy importante y supongo que se juntaban todas en Cibeles, así que ya estamos en Cibeles, estamos parados, eso sí, pero yo creo que sí, ya han llegado.
Uh-huh. De momento parece ambiente tranquilo, no se escuchan muchos gritos, todavía la gente va reservando energías.
Sí, bueno, ahora hay otro tramo, ¿no?, de Pestasol, en el que yo creo que va a resurgir ese carácter combativo de la movilización, pero sí que es verdad que desde Atocha hasta aquí, hasta Cibeles, sí que ha habido bastantes cánticos. Uh-huh. Pues los típicos de no nos representan, o hasta cánticos en contra de Esperanza Aguirre por sus recortes en educación, y sí que ha habido combatividad. Lo que pasa es que ahora está un poco parado porque hemos llegado al punto de inflexión y donde nos vamos a juntar más gente para seguir hasta Sol, ¿no?
Muy bien. ¿Ves alguna? ¿Tienes alguna pancarta cerca? ¿Ves algunos eslóganes que nos puedas leer?
Sí, espera, ahora. A ver, por ejemplo, cifras de profesores despedidos, ¿no? Aquí hay una pancarta que dice 3.200 más 2.500 igual a 5.700 profesores despedidos y maestros. SOS Educación Pública. Por ejemplo, de asambleas populares del 15M, desde Rivas, la Asamblea Popular del 15M, que dice que el agua es un derecho en una mercancía, haciendo referencia a la privatización del canal Isabel II, ¿no? O, por ejemplo, un profesor menos hoy, cuatro policías para el futuro. O sea, haciendo también referencia a las declaraciones de Esperanza Aguirre sobre crear una policía pues local o de la comunidad mientras se está recortando en educación, ¿no? Uh-huh. Es un poco el ambiente que hay.
Alberto, tú has estado muy implicado en toda esa perspectiva universitaria. ¿Cómo ves el movimiento de jóvenes estudiantes ante todo lo que está pasando, la crisis y como consecuencia de la crisis, los recortes sociales y recortes más concretamente en educación? ¿Cómo ves tú al movimiento universitario la respuesta que se está dando a toda esta situación?
Sí, concretamente el movimiento universitario se está cogiendo como referencia a las luchas que están teniendo los estudiantes, por ejemplo, en Chile, que es muy importante. Allí en Chile han parado el país concretamente los estudiantes, y también se está cogiendo como referencia la lucha de las enseñanzas medias y los institutos. Ahora mismo se está reactivando a nivel asambleario pues el tejido asociativo de las universidades públicas, en este caso. Por ello, en esta manifestación el bloque estudiantil es un cortejo que junta a todas las universidades públicas de Madrid, desde la Complutense, la Autónoma, la Carlos III, y estamos marchando en bloque todos juntos. Todo esto se ha acordado en lo que digo, en las asambleas y en todo el tejido que se está creando, y en eso estamos, en crear tejido y en seguir adelante para poder parar la situación de recortes que nos están imponiendo. Uh-huh. No solo eso, sino con la nueva estrategia Universidad 2015, que es la continuación del proceso de Bolonia, en el que nos van a subir las tasas, los órganos de dirección de las universidades van a estar copados por empresarios, por tanto la democracia interna dentro de la universidad desaparece y en esas estamos, en parar este proceso que nos va a perjudicar mucho.
Alberto, hoy es un día de movilización global, hay muchos manifestándose ahora mismo en diferentes lugares de Europa. A nivel europeo también existe esa coordinación para parar todos estos planes que nos cuentas. ¿Hay una sensibilidad europea o de momento se trabaja más por estados?
Hombre, la sensibilidad europea yo creo que más a nivel global, no solo es centrado en lo que es el movimiento estudiantil. Sí que es verdad que hay, no sé si son 80 y tantos países que se han unido a estas movilizaciones por el cambio global y de lo global a lo local, yo creo que o de lo local a lo global, o sea, una cosa no quita la otra. El cambio global también engloba el cambio que se debe hacer del modelo educativo y frenar estos recortes y esta imposición de un modelo que perjudica siempre a los mismos, ¿no?
Muy bien, Alberto, pues de momento vamos a dejarlo aquí. Más adelante volveremos a conectar para ver cómo va la manifestación en Madrid, para que nos traigas los sonidos de la gente.
Perfecto, yo encantado.
Gracias, Alberto.
Venga, hasta luego.
Pues son las 6 y 18 minutos de la tarde. Seguimos en esta transmisión en directo.
Las radios libres pueden ser en muchas cosas, pero básicamente son ese espacio, ese medio de comunicación gestionado de forma colectiva por un grupo de gente, que puede ser gente, un colectivo juvenil, una asociación de vecinos, un grupo de personas interesadas y con inquietudes sociales y culturales, que gestionan, en este caso, un medio de comunicación de una forma participativa, abierta, asamblearia, o sea, una gestión colectiva de, en este caso, un medio de comunicación.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
Puedo remar solo y solo por besarte en este mar de celos tan difuso escaparate y puedo aguantar, reclamar al cielo un escondite, declamar mis versos para verte, aguantando que me linchen, que quemen mi fuego más aún sé que es posible, de llamas naranjas y rojitas salen lunas color plata, corazón aguanta como aguanta mi faringe, rompiendo mi garganta en esa plaza entre otros miles, todo por ti libertad. A ti que te han puesto sin merecerlo en venta, a ti que te cortaron esas alas por ladrillos, entre ladridos y te amputaron la izquierda, y esa derecha aún sigue hiriendo, quemando tu suelo y hasta el cielo, y está pintado en grises, pero aún puedo gritar y defenderte, puedo verte entre la gente como el cambio que quisiste. Por fin llega, estamos en plazas no en almenas, la guerra es de debate y de propuestas, así es justa, jóvenes y ancianos que no te olvidamos nunca, que siempre hemos sabido dónde y cómo hacer la lucha. No nos mires, únete, no nos mires, únete, yo. Todo eran voces mojadas, los días se mecían en mentiras y promesas olvidadas. Crecen las cifras de paro, crece el número de dramas y te quitan lo que es tuyo quien no pierde la esperanza, Arriba están los mismos como abajo los de siempre, los que sembraron pánico y difaman, los que jugaron tu futuro y lo arriesgaron a la suerte, los que quisieron verte como en el pasado mudo, los que dijeron que dejaseis de soñar con cambiar el mundo, si todo tiene un fin y saben bien que ya ha llegado, hartos de ver cómo intentan ganar votos con las cifras de parados, hartos de estar atados de una libertad difusa, hartos de que jueguen tus cartas por ti y que tú no ganes nunca. Sociedad vertical, piramidal, otra herencia del medievo, dicen que gobiernan y solo, tan solo, te quitan el sueño, dicen que todo iría bien si al final ganasen ellos, ya no cambian ni collares, solo el nombre de los perros. te juzgas y te expresas y luchas en la acera con las manos alzadas mientras la garganta quema. Dicen que vais contra el sistema y es mentira, el sistema va contra nosotros. Que no te convenzan nunca, que no te convenzan nunca. Sin igualdad no hay libertad, y mientras tanto el que te causa mal y te quita el pan sigue estando en libertad. Revélate, todos a la plaza, no nos moverán hasta que cambien las cosas.
El objetivo de la lucha política y también el criterio de medición de cómo van las cosas es en qué medida somos capaces de generar recursos que pongan las condiciones de posibilidad para una vida que merezca la pena ser vivida. Y hoy por hoy, más de la mitad del tiempo de trabajo que sostiene la vida es un trabajo que no pasa por el mercado y que en ningún caso nos podemos dejar fuera del mapa, ¿no? Entonces, si ponemos en el centro los procesos de sostenibilidad de la vida y de generación de condiciones de posibilidad para una vida que merezca la pena ser vivida, ¿cuáles son las reivindicaciones? Pues la primera reivindicación sería hacer conflicto político no solo desde las esferas visibles de la economía, no solo desde el trabajo asalariado, sino sobre todo hacer conflicto político desde las esferas invisibles del sistema económico. Entonces, convertir los hogares, convertir los trabajos no remunerados, convertir los cuidados en un terreno de disputa del modelo, digamos, de sociedad y de economía que queremos. Esa sería la primera clave. Y en segundo lugar, reconocer que la crisis que tenemos es una crisis que va mucho más allá del estallido financiero, de la crisis de rentabilidad, etcétera, que es una crisis multidimensional y acumulada, una crisis ecológica, una crisis de reproducción social, una crisis de cuidados. Es una crisis en última instancia del conjunto de la civilización, una crisis civilizatoria, decimos.
Seguimos en directo y ahora nos vamos a ir a otro de los puntos fuertes del día de hoy, de esta jornada de movilización global. Nos vamos a ir a Bruselas, Paulina.
Hola.
Tenemos a...
Hola.
Susana.
Hola, ¿nos escuchas?
Hola, Susana.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está la cosa en Bruselas?
En Bruselas es maravilloso, no sabemos el número de personas definitivo, pero nos dicen que puede haber hasta 30 o 40 mil personas marchando con nosotros. Está haciendo una fiesta, está controlando muy bien al personal, no había acciones de ventas, y estamos muy contentos, ya casi terminando el recorrido más largo en la historia de Bruselas, y además mencionar que ha conseguido hacer que la policía no estuviera acompañándonos visualmente en la marcha, para que fuera menos agresiva y fuera más nuestra forma de trabajar horizontal y que las vías con los controles. También quiero decir que estamos muy contentos porque nos han dicho que hay 5 columnas en Madrid marchando y se suman 500.000 de personas. United for Global Change.
Exacto, Susana. Estamos ahora mismo en emisión en diferentes multitud de radios comunitarias y libres de diferentes lugares, y eso es lo que nos están contando. Llegan las columnas en Madrid, ya están marchando, lo que nos cuentas en Bruselas. Realmente tiene que ser emocionante, ¿no?
Es emocionante, ¿sabes? No sabes lo que hemos trabajado todos estos meses, tantísimas personas en tantísimos lugares para hacer este día hoy posible. Pero ha sido increíble el ver cómo se ha tratado los medios, cómo están todas las personas que nosotros, cómo cada acto de solidaridad pequeño convierte una nueva conciencia abierta, una conciencia más próxima a la dignidad y a lo que queremos como sistema. Es muy bonito, muy emocionante estar aquí hoy, y quisiéramos estar en todas las ciudades del mundo que se celebran actos. Hay muchas.
Susana, ¿tú cómo has llegado a Bruselas? ¿Has formado parte de alguna de las marchas o ya estabas allí?
No, yo no he formado parte de las marchas. Yo he venido con equipos de comunicación y de coordinación unos días antes para preparar todo y facilitar toda esta gran marcha, todo este momento a nivel mundial y esa unión que estamos experimentando, ¿no?, los pueblos del mundo ahora mismo.
Y queríamos saber si conocías la marcha Ágora, si has estado con alguno de sus miembros. Eran personas que iban desde aquí, desde España, pasando por Francia, Países Bajos, hasta llegar allí a Bruselas. Queríamos saber si...
Nosotros las recibimos desde el sábado pasado, 8 de octubre, han estado llegando marchas desde España, pero no solo de España, ¿sabes?
han llegado también marchas de Francia, marchas de Holanda en bicicleta, marchas de Alemania caminando, ha venido gente de Grecia, de Israel, de Estados Unidos. Esto es una locura, aquí no se las hierve.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esa convivencia? Porque creo que era en una plaza donde había reuniones. ¿Qué tal ha sido esa convivencia durante una semana?
Pues, ha habido pues como todo, ¿no? Un movimiento tan amplio y tan diverso como el nuestro, pues a veces tiene peculiaridades. Al principio nos ha costado más. Yo creo que ya andamos bastante más acoplados del norte con el sur, como decimos por aquí. Y bueno, ha sido un proceso de aprendizaje muy bonito y muy largo, y hemos ido aprendiendo a comprendernos y a integrar las dos maneras de ver esto, ¿no? Y creo que, bueno, el balance es que esto es todo un éxito a nivel mundial, no solo en Bruselas, no solo en Madrid.
Susana, hola, buenas tardes. ¿Qué se reclama allí con esta movilización? ¿Hay alguna diferencia con respecto a España?
Ninguna. La manifestación es la misma. Estamos unidos por un cambio global. Lo que queremos demostrar es a los poderes públicos, administrativos, ejecutivos y financieros que no vamos a tolerar más políticas que no nos defiendan. Es lo único, el mensaje es ese, no vamos a tolerar políticas que no nos defiendan. Somos los ciudadanos, nosotros hacemos el pueblo, hacemos las naciones y queremos que se nos tengan cuenta y que se nos respete.
¿Y la crisis cómo está afectando allí en Bruselas?
Bueno, pues mira, una cosa anecdótica de Bruselas, que sabrás que lleva un año y medio sin gobierno, que como no ha tenido gobierno no ha podido aplicar recortes sociales tan necesarios que dicen los entendidos para superar la crisis, y además da lugar de que Bruselas es el país de Europa, de la Comunidad Económica Europea, que más ha crecido este año. Entonces, esto lo que nosotros nos dice es que las medidas que nos están aplicando de recortes en gastos sociales, en gastos públicos, no son las medidas necesarias para salir de la crisis. Las medidas son otras, pero no recortes sociales, no recortes en derechos.
Susana, ¿esto puede ser un punto de inflexión en la coordinación de los movimientos sociales a nivel internacional? Por eso queremos ir un pasito más allá. Allí en Bruselas, en esa universidad donde os habéis estado reuniendo, se hablaba de qué va a pasar después del 15 de octubre, de cómo conseguir que esto no se apague.
Claro, esto no se va a apagar, es una mecha que ya ha prendido. El trabajo que hemos estado haciendo aquí estos días ha sido el de coordinarnos, establecer canales de comunicación que sean multidireccionales, que funcionen bien, hacer contactos fuertes, trabajar mucho, debatir mucho, mucha asamblea, muchos grupos de trabajo, y esto lo que nos hace es más fuertes, más unidos. Entonces no os penséis que nos vamos a apagar, esto no se apaga, nosotros estamos muy determinados a conseguir nuestro cambio social, creemos que es legítimo, que es justo y vamos a luchar por él.
Pues Susana, estamos también intentando conectar con compañeras y compañeros tuyos allí en Bruselas. Las comunicaciones no son fáciles, pero a lo mejor volvemos a molestarte para que nos digas cómo va avanzando más adelante la concentración y la manifestación en Bruselas.
Sí,
¿te parece?
Yo quería hacer una denuncia, si me dejáis.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, decir que el alcalde de Kochenberg, que fue el alcalde que nos ha dado tantísimos problemas, pues no se ha dejado acampar, retuvieron un montón de gente, nos ofrecieron este edificio en su comuna, en su comunidad, y el muy cerdo, perdóname la palabra, ha aprovechado que estábamos de manifestación todos los ocupantes de la universidad, con un recorrido aprobado por la policía para echarnos y desalojarnos. Esta noche no tenemos casa, queremos decirlo públicamente. Es una vergüenza cómo se está actuando en la comunidad de Kochenberg contra nosotros, que solo estamos tratando de visibilizar problemas globales. De una forma muy creativa y muy pacífica.
¿Qué va a pasar? ¿Cómo?
No lo sé. Llámanos luego, te contamos, pero se prevé marejadilla.
Muy bien. Pues Susana, muchas gracias.
Nada, vosotros. Oye, y un abrazo a la gente de Madrid y a la gente de todo el mundo, ¿eh? United for Global Change, todos a la calle hoy.
Se lo diremos, todos a la calle, tomamos las calles y las plazas. Gracias,
muchas
Susana.
Muchas gracias. Hasta luego. Chao.
Las 6:30 de la tarde. Seguimos. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en Bruselas. Ya hemos contado lo que ha ocurrido en Madrid y tenemos también que visitar algunos otros puntos donde hay manifestaciones en este mismo instante. Pues seguimos en directo y chicas y chico y también Jesús, Cristina, Paulina, tenemos ya una primera impresión de lo que está ocurriendo en Madrid y sobre todo lo que parece que está desbordando es Bruselas, 30.000 o 40.000 personas, ¿no? Y ya es un número importante y parece que va creciendo.
Sí, parece que es como el centro un poco de esta movilización. En Madrid parece que se oía un poquito menos de jaleo, pero bueno, también ha empezado ahora a las 6, entonces supongo que según vaya pasando la jornada, pues se irá llenando y habrá muchísimo más jaleo, igual que la liaron en el 15M, pues esto supongo que
vamos a ver si irá más allá. Nos dicen que son por lo menos eso, ¿no? En Madrid 30-40 mil, que es lo que esperábamos, y en otros lugares. Tenemos a Diana en el control técnico y está muy pendiente de todo lo que se está poniendo en internet, sobre todo en el Twitter, que está siendo una manera de comunicar de toda la gente que está en las marchas. Diana, ¿cómo está Twitter?
Bueno, pues aquí vemos que están empezando a subir las primeras fotos desde la campaña de Barcelona, que están muy activos, y se ve una gran marejada. También tenemos Take the Square desde Londres, que anuncia a miles de personas, y también nos suben algunas fotos. De momento cuentan que están llegando a Gran Vía, en Barcelona, y los de los que no sabemos nada son de los de Sol, pero supongo que porque todavía no se han reunido todos, seguro que acabamos sabiendo que es de ellos y nos suben alguna foto.
Bueno, pues ya veis que la actualidad se mueve por diferentes lugares y nosotros vamos a querer ir a otro punto del Estado español, a las Islas Canarias, para saber si allí también ha empezado. Es una hora menos, no sabemos si ha empezado ya la movilización o no ha empezado. En un instante estaremos por Tenerife para que nuestros compañeros de Radio Pimienta que están en esa marcha nos cuenten el desarrollo de la misma.
Una radio libre no deja de ser una iniciativa ciudadana, es decir, es un espacio de participación social, abierto, participativo, democrático, plural, no se queda solamente en esa parte de ser un medio de comunicación alternativo, ¿no? Es mucho más en ese aspecto.
OMC Radio 107.3 de la FM.
En Estados Unidos, un grupo étnicamente diverso de más de 1,000 personas tomó las calles del centro financiero de Los Ángeles este jueves para repudiar lo que ellos describieron como políticas rapaces de los bancos que, además de no pagar impuestos, están expulsando a las familias de sus hogares. Mireya Reda.
Queremos que se haga justicia con sus casas, se las han tenido que quitar por eso, porque los bancos han pagado grandes cantidades de intereses. Justo que ellos ganen tanto dinero y nosotros no lo ganamos lo suficiente.
En las acciones múltiples, centenares de activistas del movimiento Occupy LA se unieron a la campaña Refund California, una organización que busca mantener a las familias dentro de sus hogares, obligar a los bancos a pagar impuestos igual que los demás ciudadanos y reconstruir los vecindarios. Después de marchar frente a otros bancos como Chase y Wells Fargo, los manifestantes se dirigieron al Banco de América, donde algunos de ellos ocuparon el edificio y exigieron que la empresa pague 673,000 millones de dólares como compensación a los daños sufridos por sus clientes. Antonia Quiñones.
Pues yo decidí a salir a la calle a protestar porque por las familias que están perdiendo sus casas, no hay trabajo, no alcanza el dinero.
El movimiento Ocupar Wall Street comenzó el pasado mes de julio en Canadá cuando una revista hizo un llamado a la ocupación de la Bolsa de Valores. El 17 de septiembre se inició la ocupación en Nueva York, donde al menos se han arrestado 700 manifestantes. Los activistas dicen que protestan contra la avaricia corporativa, el desempleo y la corrupción política que representa Wall Street. Usan las redes sociales para organizar acciones que ahora se extienden a Boston, San Luis, Kansas City, Nueva York y Los Ángeles.
7:20 de la tarde en esta emisión especial de cobertura de las manifestaciones de la Acción Global 10 y... Ya me he adelantado en la fecha, 15 de octubre. Y Paulina, tenemos ahora mismo conectadas a las audiencias de diferentes radios en diferentes lugares. Enseguida nos vamos a ir a Barcelona, que ya tenemos conexión con la manifestación de Barcelona, pero primero repasamos algunos de los puntos donde nos están escuchando.
Sí, radios de la Unión de Radios Libres y Comunitarios de Madrid. Entre ellos tenemos Radio Almenara desde La Ventilla, Radio Enlace desde Hortaleza y Radio Vallecas. En Valencia, Radio Malva y Radio Clara. En Salamanca, Radio Asis. Valladolid, Onda Expansiva. Y también tenemos en Galicia, en La Coruña, Cuac FM.
Uh-huh. Y tenemos a Radio Filispín en Ferrol y Radio Pimienta en Tenerife, en fin, muchas más.
En Huelva, Hispanidad Radio.
En Huelva, Radio Hispanidad o Hispanidad Radio. Y en Barcelona tenemos a Claudia, que pertenece al colectivo, al Movimiento Democracia Real ya. Claudia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntanos cómo están las cosas en Barcelona. Queremos que nos digas cómo va esa marcha, esa manifestación.
Pues va fantástica. Hay una afluencia de gente impresionante. Yo estoy en la cabecera. Llevamos ya como 2/3 de recorrido y nos dicen que hay gente que todavía no ha empezado porque todavía hay gente hasta Plaza Cataluña, ¿no? O sea, que ahora mismo no sabría decirte un número en personas, pero vaya, muchísimas.
Ajá, pero ¿miles?
Decenas de miles.
Decenas de miles. Fíjate que en Bruselas nos acaban de decir que es todo un éxito, que 30, 40 mil personas ya están marchando por Bruselas, pues más o menos igual tiene que estar Barcelona. ¿Cómo está el ambiente, Claudia?
El ambiente es muy festivo, hay batucadas, hay gente que han estado haciendo flash mobs al inicio de la manifestación, hay música, la gente está cantando sus consignas y el ambiente es tranquilo, es pacífico y alegre. Yo creo que es como una fiesta, ¿no? De hecho, esta mañana nos hemos levantado felicitándonos del feliz 15 de octubre, porque es como el año nuevo para nosotros, el inicio de una nueva etapa.
A ver, Claudia, yo creo que no sabemos la respuesta, pero si yo te preguntara cuál es el motivo, cuáles son los motivos por los cuales un día como hoy te lanzas a la calle y te manifiestas.
Pues motivos hay muchos, y siguen siendo los mismos que nos llevaron a la calle el 15 de mayo, es que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, y del 15 de mayo ahora nos siguen tratando como si lo fuéramos. Entonces, la protesta ya no es en España, ya no es solo el 15M, sino que todo el mundo, en los 5 continentes, se ha echado a la calle para decir lo mismo, que queremos un mundo digno, queremos una vida digna, con con educación, con sanidad, con vivienda, con unos derechos para todas las personas en cualquier parte del mundo, y que no nos gobiernen los mercados financieros, que solo miran para ellos, para enriquecerse más, y mientras tanto la población de todos los países cada vez está más empobrecida.
Hola, buenas tardes, Claudia. Queríamos saber qué ha pasado en esa facultad de Geografía e Historia, que se han encerrado esta noche y creo que van a estar todo el fin de semana ahí. Si tenías alguna información, contarnos algo que ha pasado ahí.
Pues la verdad es que yo no he estado en el encierro de la facultad, pero por lo que sé, está bien, o sea, ha ido bien, no ha habido problemas. Han estado allí también los compañeros toda la mañana preparando pancartas y acabando de organizar la manifestación, y el ambiente era bueno.
Y cuando finalice, por lo visto, vuelven otra vez ahí hasta el lunes, ¿verdad?
Sí, en principio hay tres columnas, una de educación, una de sanidad y otra de vivienda, y la de educación se irá de nuevo a la universidad.
Vale. ¿Y la de sanidad entonces vuelve al Hospital San Pau, al Valdebrón? ¿Siguen allí
la dormidos? Columna de sanidad aquí en Barcelona se va a dirigir al Hospital del Mar.
Hola, Claudia. Queríamos saber si hay presencia policial, ya que en Barcelona otras veces la policía ha reprimido mucho estas manifestaciones, entonces queríamos saber si os están limitando algún acto o...
No, de momento, hombre, hay presencia policial como en cualquier otra manifestación, pues siempre hay presencia para cortar las calles, el paso, como en cualquier evento que haya mucha gente, pero no más que eso, no ha habido ningún problema.
Claudia, cuando se convocó el 15M, el 15 de mayo, los políticos, incluso los medios de comunicación corporativos, no le dieron mucha importancia hasta que llegó y les comió. ¿Crees que esta manifestación de hoy, esta movilización global, puede pasar algo parecido? Es decir, que les sobrepase, porque si escuchábamos en días atrás, no había muchas referencias al día de hoy y los políticos tampoco han hablado mucho en sus agendas. ¿Crees que se puede volver a colar la movilización ciudadana en sus agendas?
A ver, la cobertura mediática que ha habido el 15 de octubre es infinitamente mayor que la que hubo el 15 de mayo. De hecho, yo llevo todo el día al teléfono enganchada atendiendo a medios de comunicación, y eso el 15 de mayo no me pasó. De todas formas, sí que es cierto que estas últimas dos semanas ha habido un poco una estrategia de desviar la atención hacia otros temas, ¿no? Como las detenciones de la gente que estuvo en el Parlamento, o otras cosas. Así todo, yo creo que la gente está enterada y se está haciendo bastante difusión. Ahora, lo que vaya a pasar mañana, igual que el 15 de mayo, no lo sabemos. Es que también la gente se comporta de manera espontánea, y eso es una de las cosas buenas que tiene este movimiento.
Claro, porque no hay que olvidar que el movimiento no solamente es de protesta, es un movimiento de propuesta también, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues Claudia, pues gracias por contarnos cómo están las cosas en Barcelona. Quizás un poquito más adelante te volvemos a molestar, ¿te parece?
Me parece estupendo, gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo, chao.
La situación en la manifestación de Barcelona cuando son las 7:45 de la tarde. Hacemos un descanso, ponemos una cancioncilla, nos relajamos un poco y seguimos con la actualidad y con la cobertura en esta retransmisión especial en red de las radios comunitarias.
Pues Radio Libre es no tan solo difundir una serie de problemáticas sociales, culturales, que no se dan a conocer porque no interesa políticamente, socialmente, sino también avanzarse creativamente.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
Nada ya es más que algo, es la evolución. de mi revolución. Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución. Indignación por una sociedad de timoeas que corre a la voz y que el miedo llegue al último. Tengo un pálpito y es que algo está cambiando en una estafa de nación que se reparte entre dos bandos. Sigo votando al político primero para que gane en dictadura su dinero. Y ya ni espero, ni me callo, ni paciencia. Yo no quiero peros, quiero calle y conciencia. La inocencia de cuando era un chiquillo se fue al agujero de mi bolsillo. Quiero un brillo de esperanza y de razón. Llámeme iluso, al menos tengo una ilusión. Revolución, señor presidente, dirige una nación. Una empresa de pudientes, crear es resistir. Resistir es crear, creo en el camino en el que debo caminar. Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución. Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución. Evolución para abrir la mente y el corazón. Revolución usando la libertad de expresión. Evolución uniendo a toda la nación. Revolución para derrocar a Babilón. Evolución para que el mundo sea un lugar mejor. Revolución, los políticos no tendrán el control. Evolución uniendo a toda la nación. Revolución para derrocar a Babilón. Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución. Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución.
L'alternativa al neoliberalisme se llama consciència. Podries dir, però consciència no és un sistema econòmic. No, no és un sistema econòmic. Consciència no és l'organització del mercat. Jo dic, tampoc ho és. No, consciència no és això. I no és un règim polític nou. No, no és això. No ho és. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias, porque no hay nada más para oponer tema que quita, que está quitando a toda la humanidad, con excepción de los que aprovechan de eso. Porque es sencillamente un mundo para los ricos.
7 menos 5 de la tarde y vamos saltando de una ciudad a otra, y en este instante estamos en la ciudad de A Coruña, en Galicia, donde se encuentra Oci de Castro. Oci, compañero de Quack FM, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oci, cuéntanos cómo están las cosas allí en A Coruña.
Pues están bastante animadas, hay bastante gente, como puedes escuchar, está la gente muy animada y la verdad es que la acogida ha sido más grande de lo que incluso yo me esperaba.
¿Ah, sí? ¿Puedes calcular más o menos cuánta gente podéis estar ahora ahí?
Hombre, a ras del suelo es complicado decirlo, pero le calculo que habrá como un kilómetro tranquilamente de gente de cola andando por las calles de Coruña.
Ajá, queda mucho. ¿Dónde va a terminar la manifestación en Coruña? ¿En María Pita?
Sí, en la plaza de María Pita, delante del ayuntamiento.
Ajá. Y
estamos por la zona de los bancos, todos, por el centro de Coruña. Y bueno, la gente está encantada, como que no nos representan, o no falta dinero, sobran ladrones. Y bueno, un ambiente festivo y muy bueno.
Oci, ¿te esperabas algo así en A Coruña para el día de hoy? ¿Te sorprende que haya tanta gente o te lo esperabas?
Me esperaba que iba a haber más acogida que las anteriores, porque se le dio mucho bombo y la gente cada vez está más indignada, pero estoy viendo a gente que me sorprende, en plan, ver a gente más mayor, ver a gente que sé que pues quizás son más del PSOE y arrancaron contra el movimiento cuando se hundieron en los municipales, están aquí también, entonces estoy bastante contento con la acogida. Que la gente que está teniendo la manifestación.
Uh-huh. Estamos repitiendo esta pregunta, pero para que se sepa y para que escuchar las opiniones de todas y todos. ¿Cuáles son los motivos para que alguien como tú, Oci, hoy decida marchar y unirse a esta manifestación?
Los motivos son múltiples y variados. Entre otras cosas, ya solo las sucesiones de la semana pasada, con que cuatro directivos de Tabacalera Galicia se han llevado a indemnizaciones 40 millones de euros, ya solo este motivo es suficiente para estar aquí. O sea, no pueden decirnos que tengamos que recortar en educación, recortar en no sé dónde y saltar dinero a los bancos de una manera desproporcionada y quedarnos en casa tranquilamente, porque no puede ser. No. Hay que hacer algo, por lo menos hay que manifestarse, salir a la calle y decir no estoy de acuerdo con eso.
Hola Oci, estamos escuchando cánticos, ¿nos puedes decir qué es lo que se está cantando, lo que se dice?
Pues, entre otras cosas, no es una crisis, la estafa, la chica de Raipan para tanto chorizo, no nos falta dinero, sino sobre labores, esta crisis no la tenemos que pagar nosotros. Y ahora mismo
nos
tenemos a la cabeza, hay unas
cuantas. Oci, vamos a hacer algo muy radiofónico, que es, déjanos, aunque sea 10 segundos, escuchar ese sonido que nos llega de A Coruña.
Ok.
Venga, escuchamos el sonido de A Coruña. Miles y miles de personas que están gritando lo mismo en Madrid, A Coruña, Valencia, Barcelona, Tenerife y también Bruselas. Oci, tenemos también aquí a un compañero, a Jesús, que te quería hacer una pregunta.
Hola, buenas okay. tardes, Oci, ¿qué tal?
Muy bien, muy contento.
Bueno, queríamos preguntar si tenías intenciones de acampada, quedarse para seguir prolongando esto el domingo, el fin de semana, las elecciones en el futuro, si hay alguien...
Aquí lo que hay ahora son asambleas de barrio.
Sí.
La acampada ha desaparecido. Entonces, lo que estamos haciendo es un punto itinerante que va cambiando toda la información sobre el movimiento y luego hay asambleas en diferentes barrios donde se van recabando ideas y propuestas y aparte hoy, cuando esto termine en María Pita, va a haber una asamblea en María Pita y después pues habrá algo festivo como un concierto de un grupo de aquí de Coruña que se llama Tratos. Bueno, en principio se supone que está permitido, luego veremos si lo permiten o no las autoridades.
Ajá, también preguntarte por si hay mucha vigilancia policial, porque se lo hemos contado a los compañeros de las compañeras de Barcelona, parece la cosa está tranquila, en Bruselas también, y en A Coruña.
La cosa está tranquila, hay furgones, la policía al principio de la manifestación, pero no son muchos, 2 o 3... Y lo que es por el medio de la manifestación y tal, no se ve justicia policial. La cosa está tranquila.
Oci, una última pregunta. Tú perteneces a una radio comunitaria, la de A Coruña Quack FM, que además converge mucho con el mundo universitario. ¿Cómo se trabaja esto de la radio comunitaria y el movimiento 15M? ¿Se establecen sinergias, se comparten objetivos, se trabaja conjuntamente?
De hecho tenemos un programa en Quack que se llama Ruta 15M, que nace la gente dentro de 15M. Luego hay diferentes programas, pues por ejemplo el mío, que hacemos pues todos los informaciones todas las semanas un poco de lo que se va haciendo en Coruña. Pues entrevistamos a la gente desde la Casa Real ya de aquí de Coruña para que nos vayan informando de las cosas. Pero sí que hay sinergias y sí que nosotros se van moviendo fuerzas. Hay una persona de ATAC que también tiene un programa en Coruña FM. Vamos, que sí, que estamos todos más o menos ahí.
Muy bien. Ocio de Castro, compañero de Quack FM en La Coruña, muchas gracias.
De nada, un placer.
Seguimos en este programa a las 7 de la tarde, cuando cumplimos ya una hora, nuestra primera hora de radio, chicos. Y,
ha pasado rápido.
Buen panorama,
sí,
¿no?
Sí,
hay
sí.
Mucha movida.
Sí, parece que hay mucha movida, no solo en Madrid, pero también en otras partes del mundo, como por ejemplo en Bruselas, así que...
Y no solamente es la gente que está marchando, sino otros que desde diferentes lugares y desde sus posiciones, incluso de intelectuales, están apoyando al movimiento. Jesús.
Sí, pues tenemos algunas reacciones de estos intelectuales, como tú bien has dicho, Rafa. Puede ser Naomi Klein, Noam Chomsky, Eduardo Galeano, que han firmado un manifiesto global en apoyo a las marchas del 15 de octubre. Entre otras cosas...
Espera, Jesús, no sé si te estamos escuchando bien o te cambiamos el micrófono. A ver, ahora, ¿se le escucha bien?
Entre otras cosas,
ahora.
Estas cosas por las que han luchado Naomi Klein, repito, Naomi Klein, Noam Chomsky, Eduardo Galeano, que han firmado un manifiesto global de apoyo a las marchas del 15 de octubre. Entre otras cosas, abogan por cambios en las instituciones internacionales, como son el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el F8, el G20, y dicen que exigimos el reemplazo de el G8, por ejemplo, por una humanidad completa, el G7.000 millones, y comparten un lema en común: globalicemos la Plaza Tahrir y globalicemos la Puerta del Sol. Y esto da cabida, somos nosotros, en este país ha sido los primeros en que ha aparecido este movimiento, y por una vez que hacemos esto en primero, pues habrá que comunicarlo, habrá que decirlo, es punto de referencia, la Puerta del Sol alrededor del mundo.
Bueno, pues vamos a continuar adelante, y cuando son las 7 y un minuto de la tarde, en un instante Diana nos va a poner al tanto de lo que ocurre en internet, en el Twitter, pero primero bebemos un traguito de agua y descansamos.
Entonces yo me imagino que los barrios también quieren salir a decir lo que piensan, a expresar sus problemas, en la universidad también, en los institutos. Así que lo que me imagino es que la red que se está creando siga avanzando.
Que hay otro mundo que puede ser latiendo en este mundo que es. Y yo lo reconozco en estas manifestaciones espontáneas, la de Plaza Cataluña, la de Sol, en Madrid.
Y lo que estamos trabajando pues ya son cosas bastante interesantes, de tema de vivienda, de parque social de vivienda en alquiler, dación en pago, tasas globales en impuestos financieros.
Empezamos a darnos cuenta de que era importante que llegara el discurso feminista a la acampada. Fue a partir del miércoles que ya empezamos un poco como a montar una carpa específica.
Se plantea también el expandir acampadas o puntos de acampada en las distintas plazas de los barrios y descentralizar Sol.
O cuando se decide si se paga con impuestos a todos los ciudadanos el rescate de los bancos. Ahí queremos que nos consulte.
Continuamos en la sintonía de multitud de radios comunitarias libres del Estado español, emitiendo este especial, esta cobertura que estamos intentando haceros llegar a todos los que nos estáis escuchando. Nos piden desde Valencia, gente de Valencia, que pues la gente que viva cerca o conozca a alguien que viva por las calles del recorrido, abra sus wifis para que se puedan pues todos conectar de manera libre a todas ellas, y bueno, pues de esa manera comunicar y trasladar pues todo lo que está sucediendo en todos los recorridos, ya no solo en Valencia. Es una idea muy interesante que se puede hacer en un montón de sitios, ¿no,
claro,
Rafa?
José, estás hablando con un tuerto tecnológico, pero yo me imagino que lo que está reclamando es que abriendo sus wifis, quitándole la codificación,
sí,
la gente con sus móviles se va a poder conectar y va a poder hacer tweets y
eso contar
todo lo que está pasando.
Eso es,
¿no?
En definitiva, un poco pues que todo el mundo sea el altavoz, otro canal más de comunicación de todo lo que está ocurriendo.
Supongo que el mensaje es válido no solo solamente para Valencia, sino para todo el resto de ciudades, porque es una herramienta muy válida. Hoy, a toda esa gente que está en el recorrido de las marchas, abrir vuestras wifis para que la gente se pueda comunicar vía internet, porque de hecho, Diana, la tenemos muy atenta a todo lo que se está moviendo por el Twitter y todos los mensajes que están llegando de gente que se está manifestando, Diana.
Sí, precisamente acaba de llegar un Twitter en el que dice que desde la calle Alcalá, aquí en Madrid, se está saturando el sol y que se está saturando la red 3G. Y bueno, luego también vemos en la campaña de Barcelona un montón de gente, nos envían fotos, hablan en Asturias de 15.000 personas. Y bueno, miles de personas en la mayoría de las concentraciones, o sea que está teniendo mucho éxito.
Diana, ¿qué Twitter estás consultando para que la gente que a lo mejor no haya podido ir a manifestarse y quiera también estar al tanto de lo que ocurre, pues que puedan entrar en ese tweet?
Estamos siguiendo Acampada de Barcelona, luego Democracia Real ya Madrid, El Diagonal, que nos comunica un poco, RTVE acaba también de ponerse un poco al día con esto de la manifestación del 15 de octubre, y sobre todo la clave está en los hashtags. Si seguimos 15OCT o 15O o Toma la Plaza, vemos que la gente va comentando a través de ese hashtag y podemos ver como algo más global.
Si te parece, Rafa, escuchamos más voces. Tenemos conexión con Valencia, con Juan, una persona involucrada en la convocatoria de Valencia.
Pues nos faltaba conocer la situación en Valencia, de A Coruña a Valencia. Juan, me has dicho, ¿verdad, José? Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntanos, a ver, en Valencia, ¿cuánta gente, éxito de convocatoria, manifestación festiva, cómo están las cosas?
Pues increíblemente bonitas y coloridas. Aquí hay muchísima gente. Ahora mismo, pues, como se han juntado las manifestaciones, gente de Democracia Real ya de Valencia, gente de Pobreza Cero, gente del 15M. Hay un camión que levanta un poco el ánimo con música, con el streaming, que lo estamos ahí también poniendo. Y habrá, pues, alrededor de 15.000, 20.000 personas mínimo. Yo no sabría tampoco decir un número exacto.
Ajá, bueno, pues entonces todo un exitazo para Valencia, ¿no?
Sí, sí, aquí muchísima fiesta, está haciendo una pasada.
Juan, es un éxito no muy puntual, sino que es garantía de un trabajo que se ha hecho con antelación, con todas esas asambleas que en Valencia se han venido realizando, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que esto es un trabajo de muchísima gente y tenemos que sentirnos muy orgullosos porque medio mundo se está uniendo y eso es lo que realmente era importante, que ante un problema global saquemos una solución global también.
¿Tú has participado de esas asambleas?
Sí, sí, yo desde el primer día.
Cuéntanos, ¿cómo está siendo todo el proceso, ¿no? Porque quizás haya gente que diga, bueno, pues desde que terminaron las acampadas hasta ahora en octubre ha podido estar la cosa muy parada, pero para nada, ¿no?
Claro, es que el dividirnos en tantas comisiones, grupos de trabajo específicos, parece que estemos más diluidos y que no se trabaja o que las convocatorias no son tan numerosas, pero cuando hace falta volvemos a hacer un toque y nos volvemos a unir todos. Entonces, se está trabajando, yo creo que mucho más que antes del 15 de mayo en todos los barrios y pueblos de por aquí, en Valencia al menos, y en casi todos los pueblos de España seguro que pasa lo mismo. Y el que crea que esto se ha parado, dormido o algo, se equivoca, porque esto no ha hecho más que empezar.
Y Juan, al que crea también que el movimiento 15M es únicamente de protesta, es decir, que solo sabe manifestarse, pues también hay que decirle que no, que encima claro. De la mesa hay propuestas concretas, ¿no? Que a veces es desde las esferas políticas nos dicen sí, pero no hay unas propuestas muy concretas. Bueno, pues sí las hay, ¿no?
Sí, sí que las hay. De hecho, por ejemplo, en la primera reunión que hubo de interacampadas y estuve, se llegó a un consenso en dos días entre 56 ciudades, con lo cual propuestas no solo tenemos, sino que las tenemos consensuadas. Y luego otra cosa es que, pues eso, pues que la gente que siempre nos mete prisa y dice, no, es que no tenéis propuestas, es curioso que suelen ser los políticos precisamente que durante años y legislaturas no hacen nada. O sea, justo habla el que más tendría que callar.
Hola Juan, después de esta marcha, de esta manifestación, ¿tenéis pensado hacer alguna actividad, quedaros toda la noche o todo el fin de semana, o simplemente cuando acabe la marcha cada uno?
Pues un poco sobre la marcha, ¿no? Nunca mejor dicho, pero supongo que sí que habrá espontáneamente pues mucha gente que vaya a hacer cosas. De momento el streaming es la única actividad que hemos planeado, pues eso, hay un camión que lleva un pequeño proyector y vamos a poner ahí pues imágenes de las otras grandes manifestaciones de España y del mundo que están habiendo. Y supongo que luego pues es probable que haya un como una especie de asamblea en la plaza espontánea, porque tampoco se ha preparado nada.
Hola, buenas tardes, Juan.
Hola, buenas.
Y bueno, y queríamos saber cómo está el despliegue policial, si han impedido algo o han sido solo facilidades las que han dado. Cuéntanos.
Por de momento ningún problema. Están delante con unas cuantas furgonetas de las suyas, furgonas de estas lecheras.
Sí.
Pero de momento el trato bastante bien. Nos están así garantizando los laterales en algunos puntos de la manifestación y de momento bien, ningún problema.
Juan, te agradecemos mucho que hayas estado también en esta retransmisión que estamos compartiendo multitud de radios comunitarias y libres en diferentes lugares de todo el estado y que nos hayas hecho esa fotografía sonora de lo que ocurre en Valencia. Gracias.
A vosotros, gracias.
Pues seguimos adelante, vamos conociendo la realidad en diferentes lugares, son las 7:10, con lo cual supongo que en Canarias empiezan las movilizaciones ahora, ya hemos cumplido esa hora de diferencia, con lo cual ahora también en un ratito intentaremos saber si desde Tenerife ha comenzado ya la marcha. Bueno, un traguito de agua también para descansar, para relajarnos y volvemos con muchas más noticias.
Hola, soy Juan Torres López, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Le pido a mis amigos que dé públicamente las razones por las que pienso salir el 15 de octubre a la calle para pedir un cambio global. Creo que son razones en gran parte compartidas con muchos millones de personas. Saldré a la calle porque estoy harto de que cada día mueran 35.000 personas de hambre, porque haya cada día 5.000 personas que mueran por falta de agua limpia, porque 2.700 millones de personas en el mundo no tengan acceso a agua y a saneamiento básico, y porque estoy harto de que las Naciones Unidas pidan 60, 70 mil millones de dólares para acabar con eso, que es 200 o 300 veces menos de lo que le han dado a los bancos, y que nunca haya dinero para acabar con la pobreza y con el hambre, y si haya dinero siempre en cualquier cantidad para salvar a los bancos, para salvar a los banqueros. Por eso saldré a la calle el día 15 de octubre, pero también por alguna razón más concreta, y permítanme que se lo cuente con una pequeña historia. En la web del Confidencial de 21 de septiembre de 2006 se escribió lo siguiente. Lo leo textualmente por si luego hay problemas. Durante los años 1988 y 89, el Banco de Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables, mediante la comercialización de un producto destinado a captar esa cuantiosa bolsa de dinero que circulaba fuera de los cauces legales, a cuyos dueños se aseguraba que iba a seguir siendo tan negro como antes. El banco entregó al fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. Y al mismo tiempo puso en marcha una operativa por la cual los empleados, mediante instrucciones directas de los acusados, dice el Confidencial, procedieron a simular contratos mercantiles de cesiones de crédito, así como resguardos provisionales y documentación contable de diverso carácter, con el fin de aparentar que esas operaciones se habían realizado por terceras personas y no por los verdaderos titulares. A tal efecto, sigue diciendo el Confidencial, no dudo en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera, decía el Confidencial.
Pues bien, el día 27. Estábamos escuchando la voz de Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, y ya tenemos otra nueva conexión más, Rafa.
Pues sí, volvemos a uno de los puntos fuertes de la jornada de hoy, a Bruselas, para que nuestra compañera, bueno, para que nos cuenten cómo está la situación. Ya antes Susana nos decía que entre 30 y 40 mil ella creía que podía haber personas manifestándose. Allí está Chiachi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Achi, cuéntanos, ¿exitazo en Bruselas, pues, por lo que nos contaba Susana, o no?
Bueno, exitazo es poco, ¿eh? Vaya protesta que se ha organizado aquí, ¿eh?
A ver,
un recorrido súper largo, llevamos más de 5 horas caminando, parando en cada punto clave para hacer acciones, como por ejemplo en la Torre Financiera, en el Consulado de España. Ha habido muchos españoles aquí. Mira la voz que tengo, o sea que imagínate lo que hemos gritado.
Te has quedado ya ronca, ronca.
Afónica.
Uh-huh.
Sí.
Y hemos... Sí, cuéntanos.
Nada, yo llegué ayer con un grupo de compañeros del movimiento de Tate Square Netherlands, de Holanda. Llegamos en una marcha en bicicleta, que era la última marcha en llegar. Y luego vinieron por la noche más gente de Holanda en autobús. Nos dieron una bienvenida que, bueno, no te lo imaginas, tanto y solo, ¿eh?
Ajá.
Una bienvenida, los coches pitando, se ve que hay aceptación, ¿no?
Uh-huh.
Al movimiento de por parte de la gente.
Fíjate, achique.
Bueno, llegamos a la universidad, que es donde han estado durmiendo y donde han estado trabajando, porque esto de Bruselas no es solamente la protesta de hoy. Ha sido una semana de trabajo entre las marchas de diferentes partes y de las asambleas de diferentes países.
Uh-huh.
Han estado haciendo asambleas y, bueno, pensando un poco entre todos de qué manera continuar, ¿no?
Claro. Y ahora...
Está hablando...
¿Exactamente dónde estás, Sachi?
Pues... Jamín, ¿dónde estamos ahora mismo?
Claro.
El Parque Cincuentenario.
Ajá.
Es como el final de la marcha y ahora en media hora habrá una asamblea. Se está hablando de acampar, ¿eh?
Ah, se está hablando de acampar, de quedarse ahí. Bueno, es que sí. No sé si tú sabes
no,
algo, Achi.
No está confirmado porque todavía no está la asamblea, pero hay gente que quiere acampar.
Achi, antes contactábamos con otra persona allí en Bruselas, con Susana, y nos decía que había estado, bueno, sí. en esa universidad donde se han estado juntando y durmiendo y viviendo estos días atrás. Nos ha contado que el alcalde de Kokenberg ha aprovechado la movilización para desalojar. Y que ahora mismo, pues todas esas personas no tienen dónde quedarse esta noche. Por eso supongo que la necesidad de acampar.
Claro, es que yo no sé, tampoco entiendo bien por qué han desalojado la universidad. Hombre, esa universidad estaba desocupada porque no había... El agua no funciona bien, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ahora, la verdad, se había acabado el agua, se había cortado el agua y no era tampoco muy saludable quedarse ahí, pero echar a la gente es como incitarles a acampar, porque si no, ¿dónde se van a quedar? Aunque mucha gente ha venido de las marchas.
Uh-huh.
Y luego tendrán que volver a sus lugares de origen.
Uh-huh.
Entonces no sé luego si la acampada la podrán seguir los belgas.
Ya. Yeah.
Pero bueno, se va a hablar ahora en la asamblea.
Bueno, ahora se verá. También nos contaba Susana que un éxito era haber conseguido que la policía no acompañara la marcha, ¿no? Que haya transcurrido, sí, con cierta tranquilidad.
La policía incluso se había comprometido a no llevar cascos para hacer ver que no iban a utilizar violencia durante la marcha. Vamos a ver qué pasa ahora después. Ahora esperemos que no pase nada grave o con violencia.
Uh-huh. Supongo que es emocionante, Achi, estar ahí con tantos idiomas, tantas lenguas, de tanta gente de diferentes sitios y compartiendo, sí, los mismos objetivos, ¿no?
Sí, sí, sí. Hoy se gritaba, por ejemplo... Grecia y España unidas como hermanas, ¿sabes? Porque los griegos y los españoles a nivel internacional, las asambleas de griegos y españoles han estado muy unidas, han estado trabajando juntos. De hecho, las marchas que venían de España a Bruselas están pensando en seguir camino hacia Grecia, que sería un símbolo bien bonito, ¿eh?, de solidaridad entre España y Grecia.
Pues fíjate que llevaban ya desde el mes de julio caminando para llegar a Bruselas, pues ahora por lo menos 3 o 4 meses más.
Ya. Y bueno, presión mediática y todo esto está viendo, ¿eh? Hay medios aquí y hasta de Corea.
Ajá. Oye, Achi, también te queríamos preguntar, porque tú has llegado a Bruselas ahora para participar en la marcha, pero tú has estado en Holanda todo este tiempo. ¿Cómo se está viviendo en Holanda todo esto de la crisis, del movimiento de indignadas e indignados? ¿Hay movimiento en Holanda o la crisis está afectando de manera diferente y también el movimiento es distinto?
La crisis en Holanda está empezando ahora. En Holanda hay trabajo, la gente vive bien, ¿verdad? Pero al movimiento de españoles que empezó inicialmente se les unieron los griegos y ahora la protesta de hoy del 15 de octubre se han implicado mucho los holandeses. Nos han dicho por aquí que había 4.000 personas en Ámsterdam que cuando hicimos nosotros manifestaciones por los 15M, el máximo fueron 500 personas en la Plaza GAM. Esto quiere decir que desde mayo hasta octubre, todo el trabajo que ha habido, que se ha consolidado lo que es Take the Square, perdón, porque una cosa es 15M, que es el movimiento español, y otra cosa es Take the Square, que es toma la plaza en inglés, que es el movimiento internacional que surgió después de, o sea, tras la inspiración que les provocó el 15M. Uh-huh. Y en este tiempo, desde mayo hasta octubre, se ha consolidado bien el movimiento, se están metiendo holandeses, ha habido reuniones ya, asambleas generales de toda Holanda, de diferentes ciudades, y ya te digo que hoy 4.000 personas en la bueno, al lado de la Plaza Dan, en otra plaza, donde está la bolsa.
Ajá.
Beursplein se llama.
Así
que el movimiento en Holanda está fuerte y estamos coordinados internacionalmente muy bien. En todo este tiempo, ha servido para organizarse un poco y para crear una red internacional impresionante, ¿eh? Es que ahora con internet esto vamos. Ahora mismo lanzamos una propuesta desde Holanda, como por ejemplo cuando cerraron el punto de información en la Puerta del Sol, el punto de información que quedaba del 15M. Lo cerraron y desde Ámsterdam pensamos, si cierran un punto de información, nosotros les abrimos 7. Esa es como la línea estratégica también, ¿no? Acción, reacción. Y no la abrimos 7 en España, la abrimos 7 fuera de España para que les caiga la cara de vergüenza. Pues lanzamos esa propuesta a través de la lista de coordinación internacional de un día para otro y la siguieron en 4 o 5 países. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, está funcionando.
Uh-huh. Oye, Achi, imagínate que das un salto en el espacio y apareces en otra parte del mundo, en otra manifestación hoy. ¿Qué le dirías tú a la persona que te encuentras al lado en este momento? ¿En Australia o en...?
Yo ahora mismo lo que les diría es que, aunque estemos separados geográficamente, estamos súper unidos y podemos hacer acciones en conjunto. Ese es el camino, yo creo, a empezar a trabajar todos en conjunto en la misma línea, dentro de que este movimiento es muy grande y que abarca muchos temas, pero hay muchos expertos en cada tema. Uh-huh. Si cada, como se dice, cada loco con su tema, esto se hace, tenemos los mejores expertos, los mejores profesionales.
Oye,
y podemos crear o proponer acciones conjuntas. Por ejemplo, lo de hoy que estáis haciendo ahí entre todos, entre las radios libres a nivel mundial, un programa en red, ese es el camino.
Claro.
Las radios a nivel mundial tienen que empezar a unirse de esto. Ya os explicaré por qué hay una propuesta de hacer una red como N-1. N-1 es una red que es informática, un programa informático para que está utilizando todo este movimiento a nivel internacional para organizar de una forma segura. Los creadores justamente están en Ámsterdam y están proponiendo crear un mismo programa para las radios libres, para que se empiecen a organizar de forma conjunta, a ayudarse, a luchar por la legislación, a compartir contenidos, a poderse organizar de manera interna. Todo esto, en los medios de comunicación tiene que haber una revolución seria. Ahora es nuestro momento, el momento de las radios libres, el momento del pueblo para poder hablar. Y en cuanto el pueblo pueda hablar bien y estemos organizados, va a haber inmediatamente una revolución de consumo, porque la información va a llegar.
Y todo aporte es importante y sin duda el aporte que hace Achi para establecer lazos, para establecer puentes y enlazarnos a todas y todos, sobre todo en esto del mundo de las radios libres, es impagable. Así que Achi, muchas gracias. Si te parece, el programa llegará hasta las 8 de la tarde, un poquito antes, te volveremos a llamar para que nos digas cómo están las cosas allí en Bruselas, ¿te parece?
Vale, voy a quedarme un poco aquí en la asamblea a ver qué se va cociendo, a ver qué deciden.
Gracias, Achi, hasta luego.
Bueno, un saludo.
Un saludo fuerte. Pues seguimos adelante y bueno, pues tenemos más cosas. Vamos a hacer un pequeño descanso y también teníamos por ahí el streaming de, o ya se nos ha caído el sonido
de la Puerta del Sol. Estaban llegando la manifestación y teníamos la posibilidad de intentar escuchar ese sonido, pero bueno, lo intentaremos a través del teléfono con nuestras compañeras y compañeros que están allí. Tenemos que volver en algún momento también a Sol para que nos digan cómo están las marchas. Bueno, ¿qué os parece? Bruselas, A Coruña, Valencia, Madrid, esto es algo distinto, ¿no?
Yo creo que esto quiere decir algo, ¿no? Yo creo que los de arriba deberían ya de darse cuenta de que la gente está pidiendo un cambio, de que la gente, no solo en España, sino en todo el mundo, hemos visto con nuestra compañera Paulina en Sydney, en Asia, en Brasil, en Argentina. Yo creo que la ONU no está para proteger a los demás. La ONU debería tratar este tema principal, ¿sabes? Porque es importante un cambio y democracia real ya.
Mis compañeras y mi compañero hoy aquí en la locución, en los estudios de Onda Merlín Comunitaria OMC Radio en Villaverde, en el barrio madrileño de Villaverde en Madrid, son estudiantes y de periodismo. Cristina, ¿hay sensibilidad por todas estas cuestiones sociales en la universidad, en la Facultad de Periodismo? Desde tu opinión personal, en la facultad, ¿los jóvenes están concienciados de las problemáticas sociales? ¿Tú qué piensas?
Yo, sinceramente, no he visto ningún movimiento durante estas dos semanas. Hemos empezado hace poquito, pero la verdad es que no he visto ningún movimiento ni a la gente hablar de esta marcha.
Pero bueno, sí hay gente, ¿no? Que sí, hay un movimiento, sí, de toma, además, la facultad.
Sí, hay un movimiento de toma la facultad que en la que, a ver, las asambleas universitarias pues tienen motivos también para indignarse. Por una parte, los recortes en educación y por otro, la estrategia Universidad 2015. La primera asamblea se celebró en la Universidad Autónoma hace un mes y medio, donde hubo más de 200 asistentes y a raíz de estas se extendieron a los campus de Somos Aguas y Ciudad Universitaria. Y además se prevé que para el futuro los indignados universitarios debatirán si convocan huelga y movilizaciones para el 17 de noviembre, ya que ese día se conmemora el Día del Estudiante.
Volvemos a Sol, tenemos a Consuelo al teléfono. Bueno, está fuera de Sol, se ha retirado. Consuelo, profesora de filosofía y colaboradora de OMC Radio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabemos que tienes muy poquito tiempo, así que si te apetece, resúmenos un poco lo que has vivido, tu experiencia hoy en Sol.
Bueno, pues la verdad es que es impresionante. Yo todavía no he llegado a Sol porque parte de la manifestación todavía está por Cibeles. Y bueno, y más lejos de Cibeles, o sea, no, yo no sé calcular los miles de personas que la configuran, pero desde luego es totalmente espectacular y bueno, muy muy animada, porque también hay muchos músicos, muchos percusionistas. Yo he estado antes, cuando intentasteis conectar conmigo, que no se oía nada, estaba con un grupo de percusionistas, unos 200 piratas, que con el lema de al abordaje, defiende tus ilusiones, defiende tus sueños, recupera tu libertad, estaban ahí dando bastante, bastante guerra.
Consuelo, tú que eres profesora de filosofía,
sí.
Un poco todo esto que tiene que ver con el pensamiento, también la universidad, tiene mucho que ver con la crisis, porque es por donde primero están cortando, ¿no? Donde que el futuro sea de ciudadanos que no sepan o que no aprendan a pensar, ¿no?
Sí, bueno, aquí hay muchas pancartas que ponen: esto no es una crisis, esto es una estafa. Y realmente también, o sea, dentro de estos gritos, de esas peticiones, pues se constata efectivamente que somos ahora mismo una generación en la que peligra la educación, en la que peligra la sanidad, en la que peligra la vivienda, en la que peligran los derechos básicos de los ciudadanos. Y eso es lo que se está reivindicando, ¿no? Y además se está reivindicando desde un punto de vista global, porque a veces solamente percibimos los problemas cuando nos afectan directamente, y esto nos da una perspectiva pues mucho más amplia, de que realmente en un mundo globalizado los problemas son globales y por tanto las soluciones deben ser globales también.
Consuelo, muchas gracias. Te dejamos que disfrutes de lo que te queda de tarde y bueno, nos vemos o nos escuchamos en la próxima cobertura, que seguramente me huele a mí que va a ser un poco por el tema de la pública, ¿verdad?
Puede ser. Muchas gracias a vosotros por vuestro entusiasmo, por vuestra participación y por darnos a los que normalmente no tenemos voz. Muchas gracias.
Un abrazo.
Volvemos a estar atentos a cómo se mueve Internet, y hay información en el Twitter, Diana.
o menos nos cuentan un poco, se han debido de caer las redes y ahora no llegan muchos twitters, pero nos llega un poco del Diagonal, que debe haber un recuerdo a los prisioneros palestinos dentro de lo que es la marcha, algún tipo de... Y luego en DR y Madrid las marchas están avanzando a Cibeles, todo a tope en sol. Al parecer ha habido un poco de embotellamiento porque hay un montón de gente, pero ya están llegando.
¿No? Que no había podido avanzar mucho.
Se echa de menos que los medios de comunicación de televisivos no digan nada y lo comentan por Twitter.
Bueno, ya lo dirán, porque esto es un movimiento que, como decía antes, en el 15 de mayo les sobrepasó y tendrán que informar de lo que ha ocurrido aquí en Barcelona, en Valencia y en Bruselas.
Continuamos en la sintonía de las radios comunitarias, de las radios libres, de las radios del tercer sector, emitiendo en streaming pues a lo largo de todo el territorio español y posiblemente en otros lugares del mundo. Vamos a escuchar un poquito de música para relajarnos, bebemos agua, sí. Y nos vamos a
otro sitio. Fíjate, José, que ya nos queda solo media horita, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
Media horita para intentar visitar cuantos más sitios mejor y saber cómo está el final de las marchas. Nos queda pendiente a ver si podemos conocer cómo está transcurriendo la manifestación en Canarias, por lo menos en Tenerife, a ver si es posible que nuestros compañeros, las líneas están mal y nos está costando mucho contactar telefónicamente con ellos, pero vamos a intentarlo. Bueno, hacemos este descansito, que no es descansito, también la música tiene contenido y volvemos.
Hay una gran transparencia,
hay una gran transparencia
de cómo alzar los bancos clara,
de cómo alzar los bancos clara, de cómo alzar los bancos.
Y el banco no tiene culpa,
y el banco
espacio creado por la gente y para la gente. Aparte de eso, yo creo que se distingue sobre todo en el discurso que se da. Se da un discurso distinto al que dan los medios, y no solo desde el punto de vista que ellos abordan los temas, sino que además también nosotros hablamos de temas de los que ellos no hablan.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
esto es la emergencia de la subjetividad popular, la autodeterminación de los seres humanos que se expresan políticamente y que lo hacen, como no podía ser menos, al margen de las instituciones políticas. Esto es una dictadura parlamentaria del capital. El sistema de partidos y de sindicatos son instrumentos y herramientas al servicio de la reproducción de un orden donde el sujeto de soberanía no son las personas, ni los pueblos, ni naturaleza, sino que el sujeto es la reproducción de capital, y todos los políticos jornaleros, incluidos nosotros mismos, que somos trabajadores, que trabajamos para ganar dinero y para consumir, y no para contribuir a la sociedad. La degradación es general, y esto es un brote de salud, es un brote fortísimo, de fuerza propia. La idea de indignaos, es decir, ese libro. Que significa la insurrección de las conciencias, pero eso no es suficiente. El sufrimiento y la esperanza a otro mundo mejor y la insurrección de las conciencias es necesario, pero no es suficiente. Hay que poner la fuerza. Y esto es poder popular, es fuerza. Y claro, ¿cómo surge la fuerza? Pues surge naturalmente dando la espalda, espalda contra espalda, no contra la izquierda cómplice, porque hay mucha gente de izquierdas, es más, la mayor parte de la gente es de izquierdas. Surge con consignas que están expresando cómo realmente el sistema político actual es un sistema que sirve para reproducir el desorden de la explotación, la desigualdad, la mentira, la violencia, el doble lenguaje, el vasallaje, la humillación, etcétera. Entonces surge con, le llaman democracia y no lo es.
Seguimos adelante, 19:35 minutos de la tarde, y volvemos a las calles de Madrid, volvemos a la manifestación de Sol. Ahí se encuentra Paco. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás?
Ahora mismo yo venía con mi asamblea, somos una de las asambleas del sur, y todavía no hemos podido llegar apenas a Cibeles, de la cantidad de gente que hay aquí.
Uf, ¿puedes? A ver, vamos a jugar al conteo de personas. ¿Cuánta gente puede haber por ahí, en Madrid?
Uf, es que yo no lo sé.
¿Decenas de miles?
No me gusta, puede ser, pero yo a mí no me gusta aventurarme con mucha aventura a mucha gente, porque ya te digo que se suponía que teníamos que estar ahora, como estamos en Cibeles, hace casi 2 horas.
Ajá, Paco, si miras hacia atrás, de Cibeles a Atocha está lleno.
Si miras hacia atrás de Cibeles a Atocha, yo estoy casi al final y todavía quedan un par de miles de personas, sí.
Ajá, y si miras hacia adelante, la calle Alcalá, ¿cómo está?
No, solo veo gente, ¿no?
¿Ves gente? O sea que... Sí, podemos hablar de decenas de miles de personas.
Sí, ya te digo que sí, ya te digo que me he apartado básicamente porque no podía, no oía nada al móvil, o sea, esto es demasiado griterío y demasiado tamborileo.
Paco.
Dime.
Bueno, quería preguntarte porque sé que estuviste en Bruselas cuando empezó esto del 15M y si ves alguna diferencia o qué ocurrió allí en 15 de mayo cuando tú estabas en Bruselas, si nos puedes contar algo.
Sí, te puedo decir que yo estaba de estudiante de Erasmus y al enterarme de lo que estaba ocurriendo, automáticamente recibí noticias de muchos más estudiantes, de hecho, que yo no conocía, que éramos todos españoles, y quisimos mostrar nuestro apoyo a lo que estaba ocurriendo en ese momento en España, de manera que fuimos a la embajada en Bruselas. Y justo en un día, así, en un zoom rápido por el móvil, nos reunimos 3.000 estudiantes delante de la embajada española en Bruselas, y de ahí en adelante ya organizamos una acampada y estuvimos 2 semanas de acampados en una plaza en Bruselas, una plaza céntrica.
¿Y ahora suena por ahí de acampada hoy en Sol? ¿Está sonando eso o eso es
este año? Hombre, no. Oficialmente claro no hay nada, porque aquí no hay ningún organismo oficial que emita ningún comunicado, pero sí que he oído de alguna parte que eso puede ocurrir, sí.
Paco, estábamos hablando hace un instante aquí en el programa de la movilización de los estudiantes. Vivimos un momento álgido con las protestas contra el Plan Bolonia y ahora con el movimiento 15M queremos saber cómo tú vives desde el mundo universitario todo esto que está pasando de la crisis del movimiento 15M. El movimiento universitario se ha metido de alguna manera el trabajo colectivo o no.
Ya en su momento, ya desde hacía meses existía un grupo de trabajo de universidad, pero claro, debido al verano, pues su actividad fue menor, porque sus universitarios ya no tenían clases y tal, aunque sin embargo seguían trabajando y preparando porque sabíamos que la crisis general no se iba a afectar igualmente a los universitarios. Ya la volver a empezar, existe una cosa que se llama Toma la Facultad, que de hecho se ha organizado ya de forma que pretendemos encerrarnos en algunas facultades para protestar por los recortes que ya nos han llegado y los que nos vienen llegando, porque de hecho hay una estrategia universitaria para el año 2015 que no pinta nada bien para el ámbito universitario.
Uh-huh. Y bueno, ¿se puede decir en qué facultades hay más movimiento de este movimiento de toma la facultad?
perdona, ¿puedes repetir, por favor?
Sí,
es que ya te digo que con el ruido se oye un poco más.
Las facultades en las que se está planteando todo esto de toma a la facultad.
Sí, se está planteando en prácticamente todas las facultades.
En
por
todas.
Ejemplo, yo, sí, yo por ejemplo, me reúno con mis compañeros de diferentes facultades en Ciudad Universitaria una vez a la semana, aunque también trabajo por internet y por mensajería, y en la Politécnica de Madrid, en por ejemplo, en otras dos campus de la Carlos III, de Somos Aguas, que también pertenece a la Complutense, también se reúnen. Y hay diferentes encierros de actividades planeados.
De una jornada como la de hoy, de manifestación global, aquí estamos conectando con Bruselas, con Coruña, con Barcelona, con Valencia. Cuando llegues esta noche a tu casa, ¿cómo valorarás una jornada como la de hoy?
Pues, sinceramente, debido a la información que llegan de los medios de comunicación, a veces podría decir que eso es una cosa únicamente española o incluso únicamente de Madrid, dado que no se refleja mucho lo que ocurre en el resto de España, salvo Barcelona. Pero desde luego, lo que hoy se ha podido ver, incluso en los medios en los que lo han mostrado, deja una sensación de bastante buena, en el sentido de que ves que no eres el único que realmente está concienciado en algo o a que realmente le molestan cosas, sino que ya es un sentimiento muy generalizado que afecta a todos los ámbitos de la vida en diferentes países.
Es decir, Paco, ¿algo está cambiando?
Hombre, sí. Sobre todo, primero en las cabezas. Ahora, que llegue a cambiar en los organismos oficiales, en las entidades financieras, en los gobiernos, esperemos. Para eso estamos y para eso vamos a seguir en ello.
Pues Paco, muchas gracias. Te dejamos que sigas tu marcha. Todavía te queda una subida hasta la Puerta del Sol.
Vale, muchas gracias.
Gracias y hasta pronto.
Vale.
Sonido de la Puerta del Sol, la manifestación de Madrid, nos decía, por cómo nos decía el planteamiento de hacia atrás hay todavía un par de miles de personas y hacia adelante lo único que veo es gente, seguro que hay decenas de miles hoy en Madrid. José, ¿tenemos algo más? Un descansito. Y vamos con el sprint final cuando nos quedan pues prácticamente 19 minutos para concluir esta retransmisión en red, en la sintonía, desde los estudios de Onda Merlin Comunitaria en Villaverde, Madrid, pero en la sintonía de multitud de radios libres y comunitarias de muchos lugares.
Una radio libre es un espacio creado por la gente y para la gente. Aparte de eso, yo creo que se distingue sobre todo en el discurso que se da. Se da un discurso distinto al que dan los medios, y no solo desde el punto de vista que ellos abordan los temas, sino que además también nosotros hablamos de temas de los que ellos no hablan.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
Me cansé de no luchar, me cansé de no sentir, estoy cansado de llorar. Me cansé de tantas manos en la oscuridad, de tanto impuesto que hacen sufrir y de banqueros que hacen llorar. Y cogí mi mudita pa' cambiarme, mi botellita de agua y mi manta pa' roparme. Me senté allá en la placita del sol, indignado me quedé allá esperando solución. Vente y no llores, que entre todos consigamos ilusiones. Haremos el camino.
El camino que cambió tu antepasado, tu familia, tus abuelos, tus padres, tu hermano. Y así contigo en este cambio de conciencia ya no valen las penas, ya no existen las guerras.
Bueno, pues seguimos aquí en OMC Radio y tenemos al teléfono a Catarina, que está en Salamanca. Hola, buenas tardes. ¿Catarina?
La Plaza Mayor.
podemos intentar.
¿Catarina?
Sí, pero hay algo ahí, Catarina,
¿no? ¿Nos escuchas?
Catarina está distraída por el teléfono.
Mira, que yo estoy con la radio. Hazlo. Hola.
Hola, Catarina.
Hola.
Que estás a mí, estás a otras cosas también, ¿no?
Sí, porque acaba la manifestación, acaba de llegar ahora a la plaza y estamos, pues nada, con lo típico, ¿no? Poniendo pancartas, internet, electricidad, a ver cómo hacemos entre las 5.000 personas que tenemos aquí, que entre todo el mundo, y claro, es un lío.
5.000 personas para Salamanca es mucha gente, ¿no?
Es mucho, es más que la del 19 de julio, la verdad es que genial. La plaza, la Gran Vía está atada.
Ajá.
La verdad es que muchísima gente.
Oye, Catarina, ¿y en la, ya estáis en la Plaza Mayor?
No, en la Plaza Mayor había una... No lo hemos hecho en la Plaza Mayor, porque como había una actividad que habían pedido la plaza antes que nosotros, se la han concedido y obviamente la plaza es de todos. Ellos han llegado primero, pues ellos.
Ajá.
Entonces nosotros estamos en la plaza que antes hemos acampado, en la de la Constitución.
Ajá. Y Catarina, ¿cómo valoras la jornada de hoy, ya que bueno, pues has estado en toda la marcha, en todo el proceso anterior? ¿Cómo lo valoras?
Muy bien. La verdad es una alegría ver, hablar con los compañeros a nivel internacional, que todo el mundo ha salido a la calle es que por todos los lados, casi 1.000 plazas han salido a la calle, es increíble.
Uh-huh.
Es que me parece increíble.
Catarina, ¿tú de dónde eres?
Yo, de Portugal.
De Portugal. ¿Y tienes contacto con gente de allí de Portugal? ¿Sabes
claro,
algo
vamos
de...
a hacer un streaming con ellos, con Lisboa.
Ajá. ¿Tienes noticias de cómo están yendo las cosas en
Lisboa?
Ahora no.
Pero vamos a hablar con ellos por internet, hacer una conferencia virtual y un streaming con por lo menos Madrid, Barcelona, Atenas, con Bruselas, con Lisboa, ya nos contaremos qué tal la manifestación.
Catarina, se lo estamos preguntando a todo el mundo, ¿cuáles son los motivos por los cuales salir un día como hoy a manifestarse a las calles, a tomar las plazas?
Bueno, yo creo que el motivo es obvio, se nota que los nuestros gobernantes han dejado de gobernar para nosotros, el pueblo, sino que gobiernan para los mercados y se han olvidado totalmente del pueblo, y eso es que no es posible, eso es inconcebible. Queremos participar activamente en la democracia, no es únicamente votar cada 4 años, tenemos más que decir y nos lo tiene que preguntar también. La reforma de la Constitución, que la han hecho sin preguntar ni consultar a nadie, eso no está bien. Nosotros no estamos aquí únicamente para votar cada 4 años y nos tiene que escuchar, porque claro, al fin y al cabo somos nosotros que los ponemos ahí.
Ahora que empieza la campaña electoral aquí en el Estado español, ¿qué les dirías a todos los partidos políticos en general?
Un poco más de honestidad. Yo creo que si fuesen con la honestidad por delante sería lo mejor, pero eso no sucede, ¿no? Es que no es lo que pasa. Nos miente constantemente, incluso pensamos y consideramos que es normal mentirnos, y eso está mal. Lo normal es que nuestros gobernantes, que se supone que son las mejores personas que tenemos y que confiamos del gobierno de la nación a ellos, por algo es. No nos pueden mentir, no nos pueden tener acostumbrados a mentiras, eso no es posible.
Catarina, también habría que ver, viendo lo que ha ocurrido en Portugal, en Irlanda, en Grecia, también lo que está pasando en España, cómo la clase política, en definitiva, no es la que está decidiendo ahora las políticas, sino que hay un poder más oculto, el poder económico, que es el que decide. Por eso la petición de más democracia, ¿no? O de democracia.
Efectivamente, que gobiernen para el pueblo y dejen de gobernar para los mercados. Nos han dicho que iban a los que han hecho esta crisis, que la causaron, que lo iban a pagar, que han pagado, nada. Es que no les han hecho nada, no se ha regulado nada. Bueno, ya es hora de leer el manifiesto, nos tenemos que despedir, ¿vale?
Ah, vale, perfecto.
Bueno,
gracias,
pues
Catarina.
Encantada. Hasta luego.
Hasta luego, porque llegan al final de la manifestación y se leen los manifiestos en los diferentes lugares, en los diferentes lugares de manifestación. No sé, José, ¿qué tenemos por ahí? Cuando quedan 12 minutos, tenemos que volver también a Bruselas para despedirnos de los compas de allá.
Vamos a intentar realizar una última conexión a Tenerife, a ver si damos con nuestros compañeros que nos cuenten cómo está la cosa, y si no, pues nos vamos a Bruselas. Y mientras tanto, pues seguimos escuchando audios que definen el movimiento 15M y todo lo que está sucediendo desde que se originó, desde que nació aquí en la Puerta del Sol.
Los países que están tomando medidas de austeridad no están ajenos al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, principalmente los llamados derechos económicos, sociales y culturales. En la práctica, esto significa que los estados aún tienen una obligación de disponer el máximo de los recursos que dispongan para la satisfacción de niveles mínimos esenciales de estos derechos.
Pero los problemas de déficit y deuda existen. ¿No se pueden rebajar ciertos servicios en nombre del buen funcionamiento del sistema y de la recuperación económica?
No, la verdad es que no, precisamente porque existen otros medios de salvaguardar o buscar la recuperación económica. Por ejemplo, en varios de los países lo que está pasando es que hay medidas fiscales regresivas. Por lo tanto, si recogemos menos impuestos, es menos el dinero que se puede dar al cumplimiento de los servicios sociales. Y muchas veces el tema fiscal, lo que está pasando es que se están dando, por ejemplo, beneficios o recortes fiscales a las empresas, o se dan beneficios fiscales a quienes, digamos, tienen mayores recursos.
¿Qué otros problemas está provocando la crisis?
Desgraciadamente, lo que estamos siendo testigos es que la crisis económica ha aumentado la desigualdad en todos los países. Por lo tanto, estamos entrando en una situación bastante grave, de la cual los países debieran, digamos, aprovechar las crisis como una oportunidad para tomar medidas o políticas públicas que busquen combatir realmente la desigualdad y la pobreza.
¿Cuáles son esas políticas? ¿Me puede dar un ejemplo?
Obviamente, una de las herramientas cruciales es la creación de empleo. Sin embargo, no podemos crear, o los estados no pueden crear cualquier tipo de empleo. Tiene que ser un empleo que sea sustentable, tiene que ser un empleo que sea digno, un empleo que cumpla con los requisitos mínimos de materia de derechos humanos. Esto significa que la persona tenga acceso a todo tipo de protección social, que tenga acceso a un goce de vacaciones remuneradas, que tenga acceso a un tiempo libre razonable, que las medidas de seguridad y salubridad en el trabajo cumplan con los estándares mínimos, y al mismo tiempo que esos mismos trabajadores, por ejemplo, que también es un derecho humano, puedan fundar y pertenecer a sindicatos. Por lo tanto, un Estado no está cumpliendo con sus obligaciones simplemente por crear nuevos puestos de trabajo. Tenemos que hacernos la pregunta de qué tipos de puestos de trabajo se están creando.
Y una última pregunta, ¿qué recomendaciones tienes?
Escuchábamos a Magdalena Sepúlveda Carmona, experta independiente de la ONU. Y bueno, pues nos vamos a Valencia, y ahí estamos conectando con Tony. ¿Qué tal, Tony?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Saludos a vosotros y toda la audiencia.
Buenas tardes,
creo,
Tony.
Que tiene que ser muy, muy numerosa.
Pues sí, porque estamos sumando hoy audiencias, Tony.
De eso se trata, de muchas antenas pequeñitas hacer una muy grande.
Eso es. Oye, ¿cómo va la manifestación en Valencia a estas horas? ¿Ya estáis terminando o no?
Bueno, yo creo que estamos como a mitad. Porque pues lo que pasó como la última vez, ¿no? Como se ha salido de todos los barrios, siempre pues ha acumulado ahí como retraso y nada, pero da igual, o sea, hemos salido tarde, pero merece la pena. Aquí no sé la cantidad de miles de personas que estamos, porque no tengo así referencias, pero como que incalculable, no sé cuántos miles. Lo que sí que hay es muy buena onda, muy buena energía, y aquí desde luego que hay ganas, lo que percibo, de cambiar las cosas.
Claro.
Desde luego.
¿Qué balance haces de toda esta jornada que has vivido?
Bueno, yo me incorporé a la marcha que empezó en el barrio del Cabañal, que bueno, como sabéis, pues es un barrio que está como bastante amenazado por la especulación inmobiliaria desde hace muchos años, y hay muchas respuestas, un barrio muy combativo. Y salimos de allá, que podríamos decir que es la periferia de Valencia, y se nos fueron sumando como pequeñas manifestaciones de otros barrios, conforme íbamos pasando, ¿no? Y salimos, no sé, 200 o 300 personas y al final como que llegamos aquí al centro de Valencia como unas 2.000, ¿no? Para encontrarnos con todo el resto.
Uh-huh. Tony, esta manifestación tiene que ver con todo lo que vivimos en lo cotidiano, en nuestra vida. Tú eres de ese barrio del Cabañal que has nombrado de Valencia amenazado. La alcaldesa quiere cambiarlo totalmente, destruir toda esa cultura y esas viviendas tan tradicionales de tantos años de este barrio valenciano. Y bueno, ahora mismo está, creo que la cosa paralizada por parte del Ministerio, pero si en el próximo 20N ganara el Partido Popular, mal pinta la cosa para tu barrio, ¿verdad?
Sí, pinta mal, pero en realidad es que como que a nivel administrativo hay un parón, ¿vale?, que es lo que tú comentabas, pero a nivel social sí que hay una guerra encubierta para los medios, pero muy descubierta para quienes vivimos ahí, ¿no? Hay todo un proceso de degradación alimentado y permitido por las instituciones valencianas, sobre todo el Ayuntamiento de Valencia, y en concreto esta persona, que es Rita Barberá, que tiene, estamos ya seguros, de algo personal contra nuestro barrio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso va haciendo mella, y pues lo que os comento, ¿no?
Claro.
Sí que está parado a nivel administrativo, pues hay, bueno, desde el Ministerio de Cultura se paralizó el tema, pero ahí pues se sigue este proceso de degradación. Uh-huh. De hecho, el Ayuntamiento sigue tirando casas, ¿eh? Faltándose lo que ha dicho el Ministerio de Cultura.
Por eso, Tony, todo este movimiento colectivo de la sociedad civil organizada es importante que haya llegado hasta los barrios, ¿no? Para recoger la sensibilidad y las problemáticas de cada lugar.
Sí, sí. No, yo creo que cada hay que sumar indignaciones desde la parte más digna, digamos, ¿no? Más que desde el cabreo, ¿no? Y yo creo que cada barrio tiene cosas que quejar de quejarse, cosas para cambiar y cosas bonitas que ofrecer al resto y compartir, ¿no? Y creo que si de algo positivo está sirviendo esta crisis es para que vaya ocurriendo todo eso, ¿no? Que nos vayamos uniendo.
Tony, buenas tardes.
Hola, mira,
quería
tal?
Preguntarte, ¿cómo crees que va a afectar esta marcha de cara a las elecciones del 20 de noviembre?
Pues yo creo que como que está todo ya el guión muy muy hecho, ¿no? Desde hace tiempo. Yo creo que no va a afectar en nada. Va a ganar el PP, creo. Tiene toda la pinta. De hecho, ya, Rubalcaba y compañera están haciendo el pasillo, ¿no? Rajoy habla como si fuera ya el presidente, ¿no? Uh-huh. Está ya diciendo lo que va a cumplir, lo que no va a cumplir. Y no sé, yo por esa parte soy bastante, bastante escéptico. Como que el guión está muy marcado. Uh-huh. Lo que me parece interesante es que se está generando como algo paralelo a todo eso, ¿no? Uh-huh. Y como que estamos llegando a un punto de que digan lo que quieran, porque nosotros vamos a seguir organizándonos de otra manera, ¿no?
Pues Tony, compañero de Radio Malva en Valencia, una de las emisoras con las cuales estamos trabajando en red. Muchas gracias y mucha suerte.
Nada, suerte a vosotras y enhorabuena por el trabajo, el curro que os estáis pegando, y gracias.
Ánimo, Tony. Pues seguimos adelante ya en los últimos minutos. A ver si es posible contactar con Bruselas para despedir el programa en Bélgica, en uno de los puntos neurálgicos de la jornada de movilización global. Vamos a intentarlo y despedimos el programa. We'll be right back. Y en el último minuto, del programa, queríamos irnos hasta ese punto fuerte de la jornada de movilización en Bruselas, en Bélgica. Allí está Achi. Achi, buenas tardes, noches ya.
Buenas noches.
Achi, cuéntanos, cada vez te noto con menos voz.
Ya, la verdad que sí. Mira, ahora mismo está empezando ya la asamblea y por lo que han comentado, bueno, se están haciendo con la policía, porque como han cerrado la universidad donde se estaba quedando la gente, puede que den permiso para poder acampar hoy aquí en la plaza del Cincuentenario. Pero todavía no es seguro. De todas maneras, hay unas personas que ya han montado las tiendas de campaña, habrá como 10 tiendas, que era como gente que ya tenía claro que quería acampar. En la asamblea se han oído voces de Yes We Camp, y ahora lo que están haciendo es pedir a la gente que se solidarice, porque la policía se ha llevado todas las pertenencias de las personas que estaban en la marcha y que han dejado cosas en la universidad, se las han llevado las cosas, y también se han llevado la comida. Entonces están pidiendo que si hay alguien que se solidarice y quiera traer comida, pues que traigan.
Pues va a ser una noche...
Todo apunta que sí que habrá acampada hoy. Pero no se sabe cuántos días durará. De todas maneras, ya te digo que aquí, como a las marchas han llegado de diferentes puntos, la gente volverá a sus países de origen.
Claro. Por último, Achi, un último balance, un último análisis de la jornada de movilización de hoy que tú has vivido.
Bueno, yo por lo que he visto y lo que nos han contado también de lo que ha pasado en otras partes del mundo, la jornada de hoy indica que la gente ya está con las cosas claras. La gente ya sabe que aquí va a pasar algo, aquí va a haber un cambio en la sociedad.
Pues Achi,
vamos a empezar a... Dime.
Muchas gracias, no tenemos más tiempo, nos tenemos que ir.
Vale.
Agradecerte que hayas estado ahí contándonos todo lo que se ha vivido en Bruselas. Ahora toca, bueno, seguir adelante y cuando se pueda descansar, porque el día ha sido muy largo.
Ya. Yo ya mañana vuelvo a Madrid un tiempo de vacaciones, ya descanso, y la gente cuando vuelva a Ámsterdam también, por lo que me han dicho, se tomarán unas vacaciones de una semanita por lo menos.
Muy bien, pues Achi, muchas gracias.
Gracias también a vosotros por hacer el programa en red, porque al final la unión hace la fuerza. Pues unos haciendo radio, otros haciendo la protesta, otros organizando cosas, así cada uno en su tema, entre todos podemos.
Achi, nos encontramos en las ondas y en las calles.
Exacto.
Hasta pronto.
Bueno, Rafa,
un abrazo fuerte. Un saludo. Y aquí terminamos esta experiencia, esta retransmisión que nos ha llevado a lo largo de 2 horas a recorrer tantos lugares, a conocer las opiniones de tantas gentes. Agradecemos a las radios de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid que han estado en antena, las radios de Valencia, Malva y Clara, Salamanca, Oasis, Valladolid con Onda Expansiva, Radio Filispín en Ferrol, Cuac FM en A Coruña, Arriaga y Ratia, luego Pimienta, Radio Pimienta en Tenerife y tantas otras, Hispanidad Radio en Huelva, y seguro que muchas que nos dejamos en el tintero. Gracias a todas esas radios comunitarias sin ánimo de lucro, a sus audiencias, y también gracias a toda esta gente que aquí en Onda Merlín ha puesto todo su empeño, todo su ánimo y su esfuerzo para que este programa saliera adelante. Así que gracias, Paulina, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias,
buenas
Cristina.
Tardes. Gracias,
gracias, Jesús.
Hasta la próxima.
Y ahí en el control técnico, Diana, siguiendo el Twitter. Muchas gracias.
Nada, tío, hasta luego.
Y a José Ramón también. José.
Hasta dentro de unos días.
Hasta dentro de unos días, porque la movilización continúa y, como hemos dicho, Achi, nos vamos a encontrar en las ondas y en las calles. Hasta la próxima.
Revolución en las calles, revolución en los corazones, revolución en las mentes. Navego en tu cultura de mentiras, el naufragio de valores. Un mundo en democracia que gobiernan dictadores. No llores, ahí fuera fieras echan flores. Actores dirán que no vives mal, que vendrán tiempos mejores. Temores que nos asolan a solas frente a la televisión, culpando a las consolas de todas las trolas que movió la clase rica española. Se ignora que al sistema educativo le falta la educación. Pongamos los puntos
sobre las CIES. Camufla la miseria de una arteria que sangra tus hematíes como tierra. Cultura de poder y miedo nos hace callar. Tu intervención militar es una guerra que nunca libera, encierra libertad. Destruye y prostituye la...